está en línea, quiero hablar con Marcelo Poch, que es el presidente de Simmons Argentina, que es una gran empresa en el país. Marcelo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿qué tal, Seyman? ¿Cómo está?
Mucho gusto, gracias por atenderme. ¿Me puede contar lo que están sufriendo?
Bueno, primero es un tema, como todos sabemos, es un tema mundial. Todas las empresas la están pasando mal, la gente, los jubilados, como ya escuchaba. Simmons es una empresa internacional y tenemos la suerte de tener conversaciones con todo el mundo, o sea, claro, con más de 100 países del mundo. Y la realidad que los chats que tenemos y las conversaciones son tristes, ¿no? Porque de ser una empresa líder mundial, creativa, todo lo que se inventó en el descanso hace más de 100 años, proviene de ahí con mucho desarrollo, a escuchar todo este drama de los empresarios y de los empleados, ¿no?
Es de todos, ¿no? ¿Cuántos empleados y operarios tienen en total en el país?
Y nosotros tenemos 600 personas trabajando en forma directa, uh-huh, y unas 300 más indirectas, que es todo, uh-huh, lo que es seguridad, cocina.
900 personas.
Y aproximadamente entre directos e indirectos, sí. Uh-huh.
Sí. ¿A los que hay que pagarles el salario completo en estos meses, donde se vende o no se vende?
Bueno, el tema del salario, nosotros cumplimos con el DNU que estipuló el presidente, uh-huh, y pagamos todos los salarios completos el mes pasado, sabiendo de que iba a ser un desgaste tremendo para la empresa, y sabiendo de que íbamos a poder llegar a tener alguna dificultad, uh-huh, en el futuro, sí, y esto se prolongaba. Bueno, después llegamos a algún acuerdo con los empleados, con el sindicato, uh-huh, y también pudimos obtener algunos créditos en los bancos, estos famosos créditos con la tasa del 24%, sí, que bueno, algunos bancos tuvieron la diferencia de darnos rápido por la historia que tenemos nosotros,
claro,
y otros fueron, como escuché algún otro empresario en su radio,
sí, con cosas insólitas.
Bueno, claro.
Por ejemplo.
Y el principal banco nuestro, todavía tengo que ir mañana a firmar un montón de papeles. Ya firmé 3 tandas de papeles. Pero, por ejemplo, me pide un proyectado de las ventas del 2000 hasta el 2021.
¿Y cómo puede saberlo?
Imposible. O sea, son cosas que, bueno, estimamos, calculamos. Y bueno, y les presentaremos un proyectado que trataremos que sea lo más realista posible dentro de esta situación, y si están conformes nos darán el crédito, y si no. Pero lo que sí creo que quizás faltó, a ver, hay que entender también que el que toma decisiones se equivoca,
claro,
y me da la sensación que el gobierno, la verdad que con la buena intención de viendo las noticias que pasaban en el mundo,
claro,
el gobierno intentó rápidamente proteger a todos los ciudadanos y no me pareció que estaba mal.
No, a mí tampoco. Me parece que esa medida es buena.
Fue muy buena.
Claro.
Fue muy buena para de entrada, porque es como un ser humano que está pidiendo y se asusta y lo primero se cubre.
Totalmente.
Y después rápidamente creo que es lo que le está faltando un poco, algún trabajo más con el tema de las pymes y de la industria, porque yo, por ejemplo, sugerí, traté de colaborar con la Cámara nuestra, hablamos, uh-huh, con ministros, ofrecimos ayuda.
¿Y? ¿Se reunió con Culfas, por ejemplo?
Yo no me reuní, pero okay, la Cámara sí.
¿Y?
De hecho, una de las medidas que tuvieron una rápida reacción el gobierno es en ponernos como productos esenciales.
Sí.
Estuvo bien. Yo sé que suena a veces como colchones esenciales y otros rubros, no. El tema es que el colchón, usted no se imagina los llamados que tuvimos después de que se cerró, después de que empezó la cuarentena, de todos los municipios, hospitales, el gobierno, Cruz Roja, fue terrible.
Pidiendo colchones para camas. Claro. ¿Cómo? Pidiendo colchones para camas.
Exactamente, pidiendo claro. colchones para las camas, pensando en que la pandemia iba a venir tipo Italia, tipo España.
Claro, claro.
Y no teníamos ninguna respuesta. Yo la verdad tuve días sin dormir porque me llamaban y ahí les reconozco que hay gente del gobierno, inclusive, que trabaja hasta cualquier hora porque me sorprendieron, hasta las 10, 12 de la noche, y no teníamos ninguna respuesta, no sabíamos qué decirle
¿Pero en serio, Marcelo, literal, usted estuvo días sin dormir? ¿En serio? ¿Por la preocupación?
Sigo sin dormir varios días. Pero sí, es una... O sea, el empresario en la Argentina está acostumbrado a trabajar con mucha presión.
Sí, sí.
Con mucha presión. De vuelta, lo veo cuando voy a las reuniones internacionales de Simons. Lo que para ellos es un problema, yo me río, porque no tienen ni idea de lo que es trabajar a veces acá, ¿no?
Claro, tal cual, tal cual. Usted me dijo que pagó los sueldos de marzo, ¿no? ¿Los de abril también los pagó o todavía no?
Sí, abril ya pagamos la quincena. Y sí, ya tenemos previsto todo pagar los siguientes salarios.
Sí.
De hecho, una de las cosas que nos propusimos con el directorio y con los gerentes nuestros, que tenemos charlas habituales con estos nuevos medios digitales, que tenemos reuniones muy interesantes.
Sí, por Zoom, claro.
Por Zoom, claro. Sí. Y lo que nos propusimos es dos cosas. Nos propusimos como objetivo es no despedir gente,
claro,
y pagar los sueldos.
Claro.
Esos fueron los objetivos que nos propusimos fuertemente.
¿Y qué hace con los impuestos? Porque
bueno,
me imagino que entran en una disyuntiva. ¿Qué hago con todo lo demás que tengo que pagar?
Sí, los impuestos, o sea, el gobierno dio algunas facilidades de pagos. Hay unas facilidades de pagos donde uno puede poner el IVA, cargas sociales ahora. O sea, tomamos todas las posibilidades que nos da el gobierno.
Claro,
obviamente,
claro.
Es una economía de guerra y esas cosas que no hemos hecho nunca, ahora...
Claro.
Tenemos que hacerlas. Y los que no están, cumplimos para no tener responsabilidades penales y aparte para tratar de ayudar en lo que se pueda, ¿no?
Claro, claro. Sí, claro.
Marcelo, ¿qué tal? Un gusto. Yo le quería hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuánto más pueden sobrevivir cumpliendo con los sueldos si la cuarentena se extiende?
Claro.
Eso por un lado. Y la otra pregunta es, ¿qué ayudas necesitan o qué ayudas adicionales necesitan o creen convenientes que el Estado les empiece a dar, no?
Buenas preguntas. Como para sobrevivir, recién yo tuve una charla porque nosotros tenemos, en estos problemas que uno dice de querer cumplir con los salarios, querer cumplir con los impuestos y querer tratar de mantener la empresa, hoy tenemos la empresa abierta en un 35%, 40%.
Claro.
Que también corremos riesgos, o sea, porque hay que ser realista. No estamos en la curva, en el pico de la pandemia. Nosotros tenemos tres plantas. Sabemos que alguna de las plantas, alguna persona que viaje o algo puede llegar a contagiarse. Trabajamos con protocolos de seguridad. Es más, estamos ahora viendo de comprar unas cabinas también para la gente que entra. Tomamos la temperatura, le damos todos los elementos: alcohol, gel, limpieza, distancia social, máscara. Pero la realidad es que es difícil y nos preocupa este tema, ¿no? De que,
claro,
de que por más que pongamos todas las medidas, no pueda llegar a entrar el virus en las fábricas que están trabajando hoy en día, ¿no?
Claro.
Entonces, en la medida que podamos seguir trabajando a un ritmo, armamos una economía de guerra, un presupuesto de guerra muy acotado en todo. En la medida que podamos trabajar por lo menos a un ritmo básico, podemos sobrevivir. Por lo menos la empresa Simons no va a tener problemas. No es la misma situación cada empresa. Mismo en la Cámara uno escucha, hay empresas que ya vienen mal. Recordemos que hacen varios años que las empresas están mal.
Totalmente. Sí. Estaban en la lona y ahora están abajo de la lona.
Exactamente. Me imagino, nosotros fuimos uno de los afortunados, ponele, de que estábamos trabajando bien, quizás por nuestro target de... a donde apuntamos al público nuestro, es un público que todavía está bien. Entonces, nosotros no somos el ejemplo, digamos, de pyme.
Pero debe haber escuchado historias tremendas.
No, sí. La verdad que tremendas y me da mucha pena. Y nosotros también nos asustamos, obviamente, porque como le digo, hay que ver si uno va a poder seguir trabajando, hay que ver cuánto va a durar esto. Yo de entrada, y la segunda pregunta que usted me dijo, ¿qué necesitan las pymes? Yo creo que de entrada quizás faltó no tirar toda la carne al asador, digamos. Las empresas podíamos tener armado para pagar todo un mes y el gobierno, no sé si pensó que iba a ser una pandemia, una cuarentena más corta, hizo que paguemos todo. Y ahí creo que cometió un error, claro. Porque ahí deberíamos haber tenido un presupuesto, y yo traté de explicarles, donde la plata de un mes sirva para tres meses, inclusive para que el gobierno no ponga plata.
Claro, claro.
Hacer una burbuja de tres meses, como para que las empresas podamos resistir tres meses, el gobierno no tenga que poner plata y no tenga que emitir, y bueno, no funcionó entonces la propuesta que hice. Ahora es un poco más tarde, porque ahora la mayoría de las empresas ya pusieron todo en el primer mes y no tienen mucho más resto. Entonces, no sé si usted ya le llegó, yo estoy en la Cámara de las Grandes Marcas también, porque estamos en todos los shopping, ya escuchamos un montón de empresas que están cerrando, que van a cerrar.
No, es tremendo,
amigos,
es tremendo.
Amigos míos, que me da una pena porque gente súper capaz, gente que empujó muchísimo en el país, de 3-4 generaciones de trabajadores.
Y cerraron, se fundieron.
Están por cerrar o que están por concursarse. Es lamentable, ¿no? Yo entiendo a la gente que a veces no ve lo que pasa al empresario, pero el empresario sufre también, es un ser humano más, convivimos con todos ellos. Yo trabajo de los 17 años, más allá de que estudié todo, yo trabajo de los 17 años, o sea, camino y me conoce gente de cuando yo era chico. Y usted sabe, Feynman, las escuelas anteriores nuestras, yo tengo 53 años.
Sí.
En las vacaciones, mi papá, nosotros somos una empresa de cuarta generación.
Sí.
Mi papá me llevaba a la fábrica en las vacaciones.
A trabajar, claro.
Y me juntaba la plata para irme a Mar del Plata a comprarme la tabla de barrenar. Era el objetivo. Entonces, también sufrimos lo que sufre la gente.
¿Cuánta cultura del trabajo se ha perdido en la Argentina, ¿eh? Es una cosa muy impresionante, pero desde chicos.
Eso es
dramático.
Me da una pena tremenda. Yo se lo cuento a mis hijas para que tratar de enseñarles lo que era antes, ¿no? La cultura del trabajo.
¿Y qué edades tienen sus hijas?
Una de mis hijas es abogada, tiene 21 años, y la otra es tenista profesional, tiene 18 años.
¿Tenista profesional?
Sí, ya tuvo su primer punto WTA.
Ah, la pucha.
La tuve que traer justo en el último vuelo de Lufthansa, tenía toda una gira armada. Bueno,
¿en serio? ¿Pero qué? Sí. ¿Va camino a hacer una Sabatini o...?
No, Sabatini fue única.
Sí. ¿Dónde juega su hija?
Bueno, en el racket, que capaz que usted la conoce.
Ah, claro, si yo juego ahí.
Claro, es alumna de Diego Varela.
Ah, ok. Y yo soy alumno de
sí.
Ok, de Gabriela. Sí. Castro, de Gaby Castro.
Sí. Y bueno, mi hija estaba por entrar a un estudio a trabajar, y ahora justo estuvo de abogada, le dieron en el colegio de abogados un diploma a los mejores promedios, y no entró, no pudo entrar a trabajar. Entraba ahora el 1 de abril, y bueno, no entró, después de que presentó un montón de papeles, rindió exámenes, y bueno, está difícil para todos.
Está muy difícil, está muy complicado.
Está difícil para todos.
Marcelo, le agradezco infinitamente haberme atendido. Fue muy interesante lo que nos contó.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Y bueno, ojalá que todos podamos salir pronto de esto y hacer un país un poco más previsible, ¿no? Para toda la gente, para los empresarios, para los deportistas, para los periodistas.
Totalmente.
Para todos.
Gracias, hasta luego.
Muy amable.
Gracias. Marcelo Poge, el presidente de Simons Argentina.